Podemos orar, por favor, pidiendo la bendición al Señor. Amado Padre nuestro, estamos muy agradecidos, Señor, por lo que has hecho por nosotros, lo que sigues haciendo y por quién eres tú. Y pedimos que tu Espíritu Santo nos esté guiando ahora, Señor, en el estudio correspondiente a este día. Queremos conocerte más y queremos amarte más. Por eso estamos acá, para aprender de ti. Y pedimos que todo lo que aprendamos sea puesto en práctica por nosotros, para tu gloria y para nuestra transformación. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha vaciado la iglesia? Otra vez el hermano Juan Antonio, han dicho por ahí. Y se han quedado. Oh, no, así. Y estamos hablando dentro del tema grande, que es encargos a un discípulo. Y estamos viendo 1 Timoteo 1, del 3 al 11. Y yo voy a leer otra vez del 3 al 11, porque es un texto breve, pero nosotros vamos a ir a partir del versículo 7. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, adelante. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Esto es palabra de Dios. Y dice la palabra, dice que la ley es buena. Está hablando de la ley de Dios. La ley de Dios es buena. Y la ley humana también. El problema somos los bolivianos, que no queremos obedecer la ley. ¿Se imagina que no hubiera semáforos, que todo el mundo hiciera lo que quiera? Sería terrible. La ley siempre es buena. La ley nos ayuda a vivir. La ley de Dios es una expresión del amor y del cuidado que Dios tiene para los seres humanos. No es para masacrar, no es, ay, que Dios, a Dios no le gusta nada. No es así. Dios quiere nuestro gozo, nuestra felicidad. Y por eso Él nos ha dado la ley. La ley es buena. Hay algunas personas, y si ustedes se han encontrado con otros cristianos, probablemente de otras iglesias, algunos menosprecian la ley. No, eso es el Antiguo Testamento, ya no es para ahora. ¿Y quién ha dicho que la Biblia es solo el Nuevo Testamento? La Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿se acuerdan? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 1 Timoteo 3, 16 y 17. Cuando Pablo escribe esto a Timoteo, todavía no había la Biblia totalmente. Lo que sí existía era el Antiguo Testamento. Y se refiere a eso, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y si es inspirada por Dios, no podemos decir que es mala. Hay iglesias que dicen, no, esto era para el Antiguo Testamento. Y yo, ¿y quién ha cancelado Hay cosas, un tema muy recurrente y a veces discutido es el diezmo. La iglesia está, tiene que dar el diezmo. No, el diezmo era para el Antiguo Testamento, no es para ahora. No voy a hablar de diezmo, es para proponerles. Hay temas, no, que ya no es esto, que ya no hay. Y hay otros que dicen que la ley ceremonial ha sido abolida, pero no la otra ley. La ley ceremonial se refiere en el sentido de sacrificar animales, de presentar incienso, muchas otras cosas más, las ofrendas, sacrificios que están descritos en el Antiguo Testamento, en Éxodo, Levítico, etcétera, etcétera. Dice, eso ha pasado, pero no la ley moral. Pero ya les he dicho antes y quiero recordarles que la ley es una. No se puede sacar ni un trozo. O ponemos toda la ley o sacamos toda la ley. Entonces nosotros estamos estudiando la palabra y la palabra dice que la ley es buena. Quisiera que veamos algunos textos. Por ejemplo, Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Esta charla va a ser más de información. Romanos 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Versículo 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. La ley de Dios es muy buena. ¿Qué dice pero aquí el apóstol en la carta a Timoteo? La ley es buena, versículo 8, pero tiene una cláusula, una condición, si se usa legítimamente. La ley es buena si se usa legítimamente. O sea, si se usa correctamente, justamente, si la ley se usa en verdad, es buena la ley. Pero no es no se puede atribuir a la ley cosas que no dice la ley. Ustedes han oído hablar de los fariseos, ¿verdad? Les damos duro a los fariseos, estos hipócritas. El Señor Jesucristo les dio duro. Pero ellos comenzaron como un grupo obediente a la ley, pero poco a poco se fueron desviando y se apartaron de la palabra de Dios, formaron cinturones de seguridad alrededor de la ley, de tal modo que la ley ya no se tomaba en cuenta, eran sus propias leyes. El Señor Jesucristo les llamó la atención, les dijo que ellos enseñaban doctrinas y mandamientos de hombres. Entonces ya no estaba siendo utilizada correctamente la palabra de Dios. Entonces nuestro deber es usar la palabra de Dios correctamente. Según lo que dice aquí en 1 Timoteo, espero que tengan abierto el libro acá. ¿Para quién fue dada la ley? ¿Para quiénes? Para los pecadores, y aquí hace un montón de la ley. ¿Y para quién no fue dada la ley? No se animen a decir. Versículo 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Ahora, la Biblia dice en Romanos 3 que no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Entonces, en un sentido, la ley fue dada para todos los seres humanos, porque no hay ni un justo. Ahora, nosotros, estoy hablando si somos cristianos, si hemos nacido de nuevo, si en verdad somos hijos de Dios, Repito, sí, en verdad, porque no todo el que dice Señor, Señor a Jesucristo es un verdadero hijo de Dios. Entonces, aunque la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Efesios 2, que estábamos bajo el poder del diablo, que hacíamos todas las cosas según nosotros queríamos, influenciados, empoderados, podríamos decir, por el diablo, ya no éramos justos. Nadie nace justo, no hay ni uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Pero ha habido una cosa muy, muy importante. Los que hemos nacido de nuevo ya no somos considerados pecadores por el Señor, porque hemos sido declarados justos. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, justificados, declarados justos por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hay uno de mis textos favoritos en 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Voy a leer por ahorita del 9 al 10. 1 Corintios 6, del 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí hay una serie de actitudes, de maldades que muestran un corazón pervertido, que muestran que la persona no es justa. Creo que todos nosotros, por lo menos con la mente, con el pensamiento, hemos infringido un mandamiento de Dios y nos podemos identificar con algún de estos pecados que narra el escritor. Ninguno heredará el reino de Dios. Y les doy más todavía en Gálatas capítulo, fíjense, es tremenda la ley, cómo nos muestra que estamos mal. En Gálatas capítulo 5, por favor, síganme con esos versículos. Voy a leer a partir del versículo 19. Es un texto paralelo a lo que hemos leído, Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Un cristiano no practica esas cosas. No es peleador, no es adúltero, no es inmundo, lascivo, no le gustan los pleitos, no es celoso, etcétera, no pelea, no, es muy seria la palabra de Dios. Nosotros nos damos cuenta y hablamos de los pecados por nosotros llamados graves, los pecados sexuales, robo, asesinato, etcétera. Pero aquí habla de otro tipo de pecados que a veces ni nos damos cuenta, y la advertencia del apóstol es que, como ya lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Se dan cuenta entonces nuestra posición? Éramos pecadores, como hemos leído en 1 Corintios capítulo 6. Ahora, si somos hijos de Dios, ya no estamos andando en eso. No hay punto medio, no hay que uno un pie con el diablo y otro pie con el mundo. No existe eso, por si acaso. No existe el cristiano tibio. Ustedes han leído en Apocalipsis 2 cuando se habla de una iglesia que dice que eran tibios. A la iglesia está hablando. Y por cuanto es tibio, os voy a vomitar. Ahora, ¿qué se vomita? ¿Alguna vez han vomitado su hígado? ¿Su vesícula quizás? ¿Un riñón? ¿Un dedo? ¿Qué se vomita? Lo que no ha llegado a hacer digestión, está mal, se lo bota. Entonces, el tibio no es cristiano, por si acaso. No es parte del cuerpo. Por eso se puede vomitar. Nunca se vomita el propio cuerpo. Así que mucho cuidado. Si somos tibios, con la autoridad de la palabra de Dios les digo, no somos cristianos. No hay cristiano tibio. O se es caliente o es frío. Entonces, muy clara la palabra de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así de simple. No se necesita saber griego ni hebreo para entender esto. No se necesita ser un erudito bíblico. Entonces, vuelvo a leer 1 Corintios 6 a partir del 9. 1 Corintios 6 a partir del versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ni etcétera, etcétera, heredarán el reino de Dios. Y aquí viene el texto maravilloso. Y esto erais tiempo pasado. Esto erais algunos, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No importa lo que hayamos sido, Cristo murió en la cruz por los pecadores, y cuando uno se ha dado cuenta de que necesitaba un Salvador, se ha humillado, se ha arrepentido y ha aceptado la salvación gratuita que Cristo ofrece. Entonces todo lo demás es pasado. Ya nadie nos puede juzgar por lo que hemos hecho antes. ¿Por qué no nos pueden juzgar? Porque Cristo llevó nuestro juicio en la cruz. Esa es una noticia excelente. Si tú no te has arrepentido y no has aceptado el regalo que Cristo te ofrece, estás todavía al borde del infierno. Y hay que arrepentirse y aceptar ese regalo y confesar a Cristo como Señor y Salvador. Ya han sido lavados, ya han sido justificados, han sido declarados justos, como si nunca hubiéramos pecado. Entonces ahora nosotros somos justos, los que creemos en el Señor, los que somos guiados por el Espíritu Santo del Señor. Por eso dice el apóstol, la ley no fue dada para los justos, porque Cristo sufrió todo el rigor, el horror de la ley, y Él pagó por todos nuestros pecados. Dios, gracias Señor, aleluya Señor, bendito es tu nombre. Entonces podemos estar ya justificados en la presencia misma del Señor. Hemos sido convertidos en sus hijos. Entonces, hermanos, ya no estamos bajo la acusación del pecado. En Gálatas también dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, los que creemos en Él, somos hijos de Dios. Y por eso aquí Pablo habla tan claramente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Y otra vez comienza a citar varios pecados, varios, muchos pecados. Entonces la ley está dada, la ley de Dios, para los transgresores. Por ejemplo, ¿qué tal si la ley, bueno, en Bolivia todo es posible, ¿no? Que me diga, entre ahorita oficiales de tránsito y me digan, usted debe ir al tránsito, a las celdas del tránsito, a pagar una multa. Digo, ¿pero por qué? Porque usted está conduciendo su automóvil mal. Y yo digo, ni automóvil tengo. Entonces, ¿qué me hace? No me puede la ley acusar de algo que no vivo, que no tengo, ¿verdad? Igual es nosotros, justos en Cristo, salvados por la gracia de Dios que la recibimos mediante la fe, estamos protegidos por la persona de Cristo. Y experiencialmente ya no queremos cometer pecados. Ya no queremos. Y si alguna vez nos deslizamos, inmediatamente confesamos el pecado, le decimos al Señor, Señor, tienes razón, yo he cometido ese pecado porque yo soy pecador. Límpiame, Señor. Y ya está, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y seguimos caminando. Entonces, la ley ya no es para los justos. Y repito una vez más, si somos justos, si hemos sido declarados justos por Dios, ya no podemos andar en el pecado. No es decir, oh, ya soy justo, ya soy perdonado, puedo hacer lo que me dé la gana. No, porque inmediatamente vuelve a caer en el pecado y en la condenación. Voy a contar una historia que ya le he contado, no es una historia, es, le he contado infinidad de veces, pero sé que muchos no lo han escuchado. Supongamos que yo quiero volar. Entonces un día me subo al edificio más alto de La Paz, no sé cuál es para empezar, pero de pronto digo, en el nombre del Señor Jesucristo, yo voy a volar. Y ¡fiu!, me tiro. Comienzo a volar, ¿verdad? Pero estoy haciendo en el nombre de Jesucristo. Voy a caer en el nombre de Jesucristo. Porque Dios, el Señor Jesucristo, ha puesto la gravedad. Él la ha inventado. Y maravillosa gravedad. Después de 2 años en el hospital para curar mis huesos, digo, me ha faltado oración y ayuno. 25 kilos más delgado, pido oración a los hermanos, todos oran y ayunan, y me vuelvo a subir y digo, ahora sí, en el nombre de Jesucristo, y por si acaso me pongo una capa, por si acaso, me creo el Superman así. Entonces digo, voy a volar en el nombre de Cristo, proclamo que voy a volar. Y comienzo a volar, ¿sí? Hay una ley que me atrae, la ley de la gravedad. Como los dibujos animados antiguos. Otros 2 años en el hospital y digo, no, por internet tengo que pedir oración. Internet, red mundial de oración, Facebook, WhatsApp, Telegram, todo lo que se inventa, todo el mundo, aún los musulmanes saben eso. Y de pronto digo, ahora sí voy a volar, yo ya tengo 20 kilos menos, ya peso 50 kilos en realidad. Entonces ahora sí digo, ¿la fe no mueve montañas? ¿Ustedes han oído eso? Entonces digo, ahora sí voy a volar. Me subo al edificio y me tomo impulso por si acaso y yo vuelo. Ahora sí, ¿verdad? Qué poca fe que tienen. No es cuestión de fe. Caigo. Pero les voy a contar una cosa. Yo sí he volado. ¿No creen? En avión. El apóstol Pablo, en el capítulo 8 de Romanos, habla de esto, hermoso, muy lindo. Dice que por la ley del pecado y de la muerte, un ser humano no puede dejar de pecar. Pero cuando el ser humano acepta a Cristo, se pone bajo otra ley, la ley de la vida en Cristo. Y por esa ley ya no pecamos, podemos vivir sin pecar. Entonces, mientras estoy en la carne, sin Cristo, estoy bajo la ley del pecado. Lo único que hago es pecar. Pero si estoy bajo la ley de Cristo, ya no peco. Hay dos leyes, la de la gravedad 8.93, ya no me acuerdo, es de tiempos de colegio. Es una, Dios ha puesto, el hombre la ha descubierto, Isaac Newton, cristiano por si acaso, descubrió esa ley. Entonces todo cae, así este hilito, así suelto, se cae. Esa es la ley de la gravedad, un equivalente de la ley del pecado y de la muerte. Pero hay otra ley. Un amigo mío que ha sido mi maestro de Biblia y era ingeniero aeronáutico, egresado summa cum laude en Cambridge, él me explicó cómo vuelan los aviones, cómo un avión de 30, 50 toneladas puede volar. Es absurdo. ¿Saben qué había sido? Un avión especialmente diseñado, por supuesto, pero carretea. Por eso, cuando llega al final de la pista, los que han volado, se lanza el avión. Cuando llega a cierta velocidad, el aire lo levanta el avión. El avión no tiene posibilidad de levantarse. El avión podría llegar por carretera hasta Tarija, por ejemplo. No tiene capacidad de levantarse. El aire había estado formado por capitas de aire. Nosotros no vemos, pero vemos la obra de nuestro Señor. Qué maravilloso Él. Y las capitas comienzan a empujar al avión de tal modo que el avión se levanta. Y ya no está bajo la ley de la gravedad, porque está bajo la ley de la aeronáutica, de la ¿qué? Aerodinámica. Ya está bajo otra ley. Entonces yo he volado, imagínense, yo subo el avión y vuelo, estoy volando un vuelo largo, y de pronto me doy cuenta, ¡puedo volar! ¡Gracias, Señor! ¡Por fin puedo volar! Corro y a la puerta de emergencia, abro y me tiro. ¿Sigo volando o no? No, porque estoy otra vez en la ley de la gravedad. Entonces, mientras yo y todos nosotros estamos andando en la obediencia al Señor, estamos volando, por decirlo así. Y entonces podemos gozar de la vida en plenitud. Entonces, la ley es para los que quieren volar por sí mismos, la ley de la gravedad. Y haciendo una comparación con la ley de Dios, la ley es para los que quieren solitos salvarse. Solitos querer vivir en Cristo sin considerar al Señor, sin humillarse, sin arrepentirse. Entonces está bajo la ley, absolutamente bajo la ley. Solos no podemos hacerlo. Hay una parábola que cuenta el Señor Jesucristo, que hizo unas bodas para su hijo. Nadie quería venir y al final dice, traigan a todos de los caminos, a los cojos, a los mancos, tráiganlos a la cena. A la cena. Y trae un montón de gente. Y el señor entra, el dueño, el rey, y ve todo que estaba muy bueno, y ve a un tipo sin vestido de boda, sin su smoking, diríamos ahora, por decirlo. Y de pronto dice, oye, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo has venido sin estar vestido? No puede decir nada, sáquenlo a las tinieblas, simboliza el infierno. Las bodas en esa época y en algunas otras épocas, cuando se invitaba, el mismo dueño daba las vestimentas. Nadie podía entrar, presentarse delante del rey sin la vestimenta adecuada. Y ese hombre se coló, por decir así, a la fiesta sin haber recibido la vestimenta del Señor. Eso es lo que cantamos en Isaías 42:10, que es cuando dice, en gran manera me gozaré en el Señor, ¿se acuerda? Porque me vistió con ropas de salvación, me vistió como una novia, como a un novio adornado. Qué interesante, es linda canción, lindo texto, porque habla de que Dios nos vistió de salvación. Entonces, los justos seríamos o somos los que hemos sido justificados, declarados justos por el Señor Jesucristo, por su muerte y resurrección. Entonces, un justo, como he puesto el ejemplo absurdo del tránsito, no está cometiendo estas cosas. Por lo tanto, la ley no tiene efecto sobre él. ¿Me dejo entender? Entonces, si somos justos, debemos vivir como justos. Un ejemplo, primera carta de Juan, capítulo 3. Primera Juan 3. Voy a leer a partir del versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Muy clara la palabra de Dios. Hacemos justicia porque somos justos, practicamos la justicia. No es porque seamos los capísimos, los mejores, es porque Cristo nos ha dado su justicia. Cristo nos ha limpiado de nuestros pecados. Entonces, ¿para qué sirve la ley si no estamos bajo la ley? ¿Para qué sirve? Les voy a citar en el boletín del próximo domingo, van a tener todo. Si comienzo a hablar de esto, no termino en dos domingos más. Así que les tengo consideración, ya no quiero cansarlos. ¿Para qué sirve la ley? Les voy a citar simplemente, para revelar la santidad de Dios. No podríamos conocer la santidad si no viésemos lo que Dios es. Dios es santo, santo, santo. Cuando hemos estudiado los atributos de Dios, decía, que en realidad Dios es tan perfecto, pero que no hay ningún atributo sobresaliente de su persona, ninguna característica sobresaliente de su persona. Pero pensando, orando, leyendo, parece que su santidad es lo más destacable. Por eso se repite en Isaías y en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, santo, santo, santo. No es que es tres veces santo, sino que en el hebreo, para subrayar, para magnificar, para mostrar algo excepcional, se repite la palabra. Y el único atributo de Dios que se repite es santo, santo, santo. Y eso lo conocemos en la Biblia. La Biblia, además, la ley, perdón, nos muestra el pecado. Dice, yo no conocería el pecado si no fuera por la ley. ¿Cuántas cosas hacíamos que no sabíamos que era pecado hasta que nos enfrentamos con la palabra de Dios? Por eso es necesario conocer. Yo hace muchos años atrás, cuando era católico y tenía problemas, me iba a rezar. Me gustaba mucho un templo que hay al lado de San Francisco, de la alcaldía, no recuerdo qué se llama. Me iba a rezar ahí, lloraba y salía tan feliz, tan contento, jamás hubiera pensado que eso era pecado. Pero cuando uno comienza a leer la ley y te dice, no te harás imagen ni semejanza, no te inclinarás, y uno se da cuenta que había sido un pecador terrible. Si no fuera por la ley, no conoceríamos el pecado. Para eso sirve. Sirve también, Dios mismo dice en Éxodo, para separar a la nación de Israel de las demás naciones. Dios le dice, tú eres un pueblo especial y te he dado una ley que te va a hacer diferente de las otras naciones. Apartó a Israel de las otras naciones, creó una separación. La ley también muestra que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. No se puede salvar de ninguna manera. La ley también sirve, y eso está en Gálatas, para la ley es nuestro carcelero para que gimamos hasta que Cristo nos liberte. Somos, por el ejemplo que pone Pablo es esto, estamos presos, habíamos estado presos, y la ley era nuestro guardián. Hacíamos algo pecador. Entonces uno dice, pero Señor, ¿cómo puedo salir de esto? ¿Cómo puedo librarme de este peso? Y la ley me mostraba a Cristo, nos mostró a Cristo. Entonces, en Cristo hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas, y la ley ya dejó de cumplir ese propósito para los que estamos en Cristo. Otra cosa que hace la ley activa el pecado. La ley es como un detonante que activa el pecado. Uno puede ser un pecador, no conoce nada, pero lee la ley, ahí se activa el pecado. Ejemplo, uno tiene un terreno baldío al frente de su casa y cruza todos los días para ir a su trabajo por ahí. Y un buen día aparece un letrero, prohibido cruzar, propiedad privada, bajo la multa de X bolivianos. Ya no podemos cruzar. Pero vamos a insistir para ganar tiempo y vamos a cruzar. Pero ya estamos bajo una ley. Ya sabemos que es malo. Antes que diga prohibido cruzar, no estaba mal. Espero que me deje entender. Entonces, lo que hace el pecado, cuando decidimos, por ejemplo, cruzar ese campo, está activando el pecado, está activando la maldad que tenemos nosotros. Cuando un niño desobedece a sus padres conscientemente, ahí se da cuenta que la ley se ha activado. Por eso los niños que no entienden cuál es su mano derecha y su izquierda, todavía no están bajo la ley, no entienden que son pecadores. Pero cuando se dan cuenta, ya entran a la categoría de pecadores. Otra cosa para la que fue dada la ley es para manifestar la justicia provista por Dios. Dios manifestó la justicia en Cristo, porque bajo la ley no podíamos hacer nada. La ley además no podía perfeccionar. Por eso había que hacer sacrificios siempre. Uno pecaba y tenía que hacer sacrificios. Y el sumo sacerdote de Israel una vez al año hacía sacrificio por los pecados de omisión o de hierro, por error, quiere decir. Pero la ley no puede santificar, perfeccionar. La ley es como una pileta de agua en el baño. Y un espejo. Uno ve en el espejo, ve que está sucio. Quizás ha transpirado mucho, no sé. Pero no se refriega en el espejo para lavarse. El espejo muestra que estamos mal. Y el espejo nos lleva al lavamanos, donde lavamos nuestra cara. ¿Me dejo entender? es como un espejo, nos muestra el pecado, pero no puede limpiarnos. Necesitamos acudir a la gracia de Jesucristo. Tampoco podía justificar, declarar justo a nadie. Cristo sí lo hizo. Otra cosa que tenía la ley, que tiene la ley, es mostrar a Cristo en figuras o en tipos, que se llama así. Figuras. Por ejemplo, Dios dio en la ley a Israel que la Pascua deberían sacrificar un cordero, ¿se acuerda? Sin mancha, limpio, todo, y comérselo y a la vez cubrir con la sangre todo el frontis de la casa donde vivían. Siglos más tarde, Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y uno aprende, ese Cordero de la Pascua había sido un símbolo del verdadero Cordero de Dios, que es Jesucristo, y que se lo vuelva a mencionar en Apocalipsis como Cordero. Entonces hay muchos tipos o figuras, para eso sirve la ley. Y lo que dice la Biblia es que la ley fue dada después del pacto de Dios con Abraham, sin la ley. Por eso la ley no anula el pacto de Dios con Abraham, del cual gozamos también nosotros. Por la fe somos hijos de Abraham. Ahora, como dije antes, como hacía de carcelero para nosotros la ley, tenía una acción temporal hasta que Cristo viniese. Nos lleva como tutor, como guía, como nodriza, nos lleva la ley a Cristo. El próximo domingo, cuando tengan el bosquejo, Dios mediante, les pido que lean en sus casas. Vean la Biblia, es un tema muy importante, pero nos iba a tomar mucho tiempo acá. Y llegamos al texto de Timoteo: la ley no es para el justo, la ley es para los pecadores. Si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y andas en justicia, no tienes por qué temer la ley. La ley es cuando transgredimos. La ley prácticamente nos instruye para vivir en santidad, para vivir justamente. Y vuelvo a repetir el versículo que les dije antes, 2 Timoteo 3:16-17. Y los que sepan, díganlo, repítanlo en voz alta conmigo, por favor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir, me olvidé de redarguir, en justicia, a fin de que todo hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda la obra de Dios. O sea, sirve, claro que sirve, para que vivamos como Dios quiere. Aunque la ley finalizó como una regla específica de vida, continúa siendo una revelación de la justicia de Dios y el carácter santo de Dios. Revela la justicia de Dios y el carácter santo de Dios. Si queremos andar bajo la ley, es bajo toda la ley. En Gálatas habla de eso. Es terrible vivir bajo la ley. Por ejemplo, la iglesia no tiene que ver con Israel. Y eso ya hemos hablado y seguiremos hablando los martes y jueves en la noche cuando hablamos de la iglesia. ¿Qué tiene que ver con Israel la iglesia? ¿Será que no podemos comer chancho, que no podemos, como la ley decía? No, porque Cristo hizo limpios todos los alimentos. Marcos 7. Entonces, por ejemplo, en la ley hay cosas como la mujer que esté con su periodo mensual no podía salir de su casa. Y en la iglesia no hay tal. quizás algunas de ustedes, si estuviéramos bajo la ley, tendrían que irse a sus casas. No, eso no hay para los que somos de Cristo. Entonces, la ley no es solo los 10 mandamientos. Hay por lo menos 613 mandamientos en total. Uno de ellos dice, por ejemplo, no vestirás ropa con dos tejidos diferentes, lana y lino, por ejemplo. Entonces, si uno mira su camisa, dice 60% de poliéster, 30% o 40% de algodón. Entonces, calanchos. No, es ridículo. Se dan cuenta, la ley tiene un montón de cosas que no son aplicables, han pasado. Finalizó la ley como una guía específica de vida. Ahora es Cristo, el Espíritu Santo, el que nos lleva al carácter santo de Dios. Los principios, escúchese bien, principios morales de la ley, por supuesto que continúan. Igual podemos decir, no matarás, no adulterarás, sé misericordioso. Por ejemplo, hay un mandamiento que dice, no asarás al cabrito en la leche de su madre. Otro mandamiento similar que dice, cuando veas un nido, solo podrás comer los huevos, no a la madre de los pollitos. ¿Por qué? Está hablando de la misericordia. Y a la vez es un mandamiento ecológico. No destruyas la creación de Dios. Eso aplicamos. Pero no es que literalmente vamos a estar vistiendo otra vez sotanas, túnicas, qué sé yo. No. Entonces es muy, muy importante. Los principios morales continúan. No como ley, sino como principios. Los creyentes de hoy no estamos obligados a guardar los detalles de la ley, porque es una regla de vida dada a Israel, nunca a la iglesia. Y Israel era el pueblo de Dios, y por eso son principios, pero no estamos obligados a guardar. Se ven muchos en los mandamientos de Dios, se ve realmente la misericordia, la gracia de Dios. Pero se presenta a Israel de una manera firme para que obedezcan. Por ejemplo, Dios dijo que el séptimo día debían descansar. Y un buen día lo encuentra un hombre en el día sábado llevando leña. Todos se asustan, lo llevan al hombre a Moisés, Moisés lo pone en reclusión hasta que Dios le diga qué va a hacer. Porque el séptimo día no debía hacer nada, nada. ¿Saben lo que es nada? Nada. Paréntesis, actualmente hay judíos que no sueltan la cadena del baño el día sábado. Imagínense una familia de 4 personas. Guácatela. Esa es la ley. Y cierro el paréntesis. Y Moisés dice, Señor, ¿qué vamos a hacer con este hombre que estaba llevando la carga de leña el sábado? Y el Señor contesta, ese hombre debe morir irremisiblemente. No hay indulto para él. Y la ley hizo que todo el pueblo lo apedrease y que muriera. Tenía que ser así la ley para que la gente obedezca. ¿Cómo somos nosotros? Se da un chance, desobedece, al otro día son más y más y más, y luego ya no sirve la ley. Prohibido estacionar, dicen las calles. Los autos paraditos ahí estacionados. Porque no hay aplicación de la ley. Les doy un consejo cuando sean autoridades, nunca den leyes si no las pueden hacer cumplir. Si se pueden hacer cumplir, hay que dar leyes. Si no, no, ¿para qué? Por eso Dios ordenó castigar a ese hombre. Entonces, de todos modos, hermanos, podemos hacer varias aplicaciones de la ley, aunque una, repito, una interpretación estricta de la ley solo tiene que ver con Israel. una aplicación estricta, estricta, solo tiene que ver con Israel. Nosotros hacemos aplicación de vida. Por ejemplo, como ya soy viejo, los viejos tenemos muchas prerrogativas. No, antes que me olvide, le voy a contar un cuento de joven. Cuando yo estudiaba música en la universidad, teníamos que estudiar historia de la cultura, historia del arte, entre otras cosas. Y estábamos hablando de Picasso. ¿Conocen obras de Picasso, el pintor? Nunca me ha gustado Picasso. Entonces yo decía, no me gusta Picasso. ¿Qué sabes vos, chango? Y qué... No, pues, tenía que callarme. Pero ahora y desde hace tiempo digo, no me gusta Picasso y nadie me dice nada. Las canas me han dado autoridad, qué interesante, ¿no? Entonces, la ley es solo para Israel, pero así, a rajatabla. Pero como aplicación no sirve como principio moral. Si no, estaríamos perdidos. Por eso la Biblia dice que el que quiera, no, mejor leeremos Gálatas, Gálatas 3. Gálatas 3. Gálatas 3, desde el 10 al 11 no más. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces el cristiano no está bajo la ley de Dios, pero sí podemos tomar principios de la ley para vivir de una manera justa. ¿Por qué? Porque el fin, el final, el objetivo de la ley es el amor. Por eso he dicho antes que la ley es una expresión del amor y del cuidado que Dios tiene para nosotros. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes el resumen que Dios da de toda la ley, que el Señor Jesucristo da de toda la ley? Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? ¿Qué dijo el Señor? Resumiendo, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. ¡Wow! O sea que esos mandamientos de no asarás al cabrito en la leche de su madre había sido por amor. Amor aún a la creación que Dios ha hecho. Por eso el cristiano no anda matando pajaritos porque sí. El cristiano no anda destruyendo el planeta Tierra. Es amor a Dios, amor a la gente. Hay gente que necesita vivir de esa manera. Y otro texto muy importante está en Romanos capítulo 13, por favor. Romanos 13, voy a leer del 7 al 10. Sí, del 7 al 10. Pagad a todos lo que debéis. Al que deben tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta frase, en esta sentencia, se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando andamos como cristianos, hermanos, andamos bajo el amor de Dios. Y no es que no debemos robar, sino que ya no queremos robar. Ya no queremos hacer daño al prójimo. ¿Está claro? Estoy poniendo ese ejemplo. La ley tiene un propósito y culmina en el amor. Y nosotros somos hijos de Dios. Hemos recibido el amor de Dios en nuestros corazones por su Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Por eso el apóstol Pablo dice, el apóstol Juan dice, el que no ama, ama con el amor de Dios, con el amor ágape. No es que uno ama a un chico, ama a una chica desesperadamente. No, no es ese amor, porque ese amor pasa muy rápido. El amor de Dios es eterno. Es el que da sin esperar recompensa. El que no ama, no ha conocido a Dios. Conocemos a Dios al principio por la ley. La ley nos hace ver que somos pecadores y aceptamos a Cristo, buscamos desesperadamente hasta que somos salvados por el sacrificio de Cristo. Y ahora ya salvados, hechos de nuevo, ya no queremos desobedecer la ley de Dios, porque somos nacidos de nuevo. Y por eso el apóstol Juan dice en su primera carta, prefiero leer los versículos y no equivocarme, capítulo 4, primera Juan capítulo 4, a partir del versículo 7, dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice la Escritura que el amor de Dios nos ha sido dado por el Espíritu Santo. Por eso es que estamos de una manera que podemos amar, amar a Dios y amar al prójimo. Y así ya no estamos bajo la ley. Hermana, hermano, tú no puedes estar enojado con nadie, no puedes odiar a nadie, no puedes dejar de hablar a tu hermano, y más si es hermano en Cristo y hermano en por la carne. No, no, por favor, olvidemos, esas cosas no son para cristianos. Yo cuando iba a la cárcel de mujeres hace unos 20 años atrás, he visto peleas, cosas terribles, porque no había el amor de Dios. Ninguna de ellas podía cumplir la ley. Por eso habían todos estos líos terribles. Por eso, si no amamos, no cumplimos la ley. Si no amamos, no estamos siendo imitadores de Jesucristo. ¿Me dejo entender? Entonces, la ley nos lleva, nos conduce al amor, que es el final, el objetivo de la ley. No sé si hay aquí personas, probablemente sí, que todavía no conocen a Jesucristo como su Señor, como su dueño y Salvador. Quizás no conocen, y les invito a que dejen de luchar por sus propios medios, dejen de pensar que son mejores. Si hay personas que no tienen a Cristo, les invito a meditar, que considerar que son pecadores, no salvados, y que necesitan urgentemente un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo, Dios hecho hombre por amor a nosotros, quien vino a llevar sus pecados en la cruz. Y en Él hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Y podemos vivir una vida agradable a Dios. Si no, es imposible. Y les animo, hermanos, que los que creemos en Cristo, demostremos nuestra fe. Demostremos nuestra fe. ¿Cómo se demuestra la fe y el amor a Dios? Obedeciéndole. No hay otra forma. No es cantar, levantar las manos. No, no, no. es obedecerle. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Así que les animo a vivir en victoria, puesto los ojos en Jesús. Él nos ha dado la libertad y Él nos lleva adelante de gloria en gloria. Que el Señor bendiga esta su palabra, y nuestra reunión ya ha terminado, agradeciéndoles por la paciencia de escucharme. Que el Señor los bendiga abundantemente. Gracias.